En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 51 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Hoy ha comparecido Santi Cazorla, el jugador del Real Oviedo, en rueda de prensa. Se ha sentado, se ha dirigido a los medios de comunicación antes de que le hicieran ninguna pregunta y ha dicho esto.
Creo que tengo que dejar las cosas claras. Yo llevo 22 años de profesional y podéis informaros ahí donde he estado, hablar con todos los presidentes, con todos los directores deportivos, que yo en mi vida he... tenía nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, que probablemente muchos tengan razón en ese sentido, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir. Y no me duele, pero sí me molesta un poco, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia bien tranquila de lo que hago en el día a día y hay ciertas cosas que molestan, ¿no? Y en mi vida yo no he tenido nada que ver en las decisiones que ha tomado este club en el sentido de cualquier entrenador, ¿no?
Me pasa a veces que me entero de cosas a través de los desmentidos. Es decir, me he enterado de que acusaban a Cazorla de estar detrás del despido de Paunovic porque hoy Cazorla ha comparecido en rueda de prensa y ha dicho esto. Yo no tenía ni idea. Pablo Acebo, hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estaba esto en el ambiente?
¿Sabes qué pasa? Que no son informaciones periodísticas, no son cuestiones, digamos, a través de canales oficiales. Esto viene a través de WhatsApps y a través de mensajes en redes sociales que se vuelven virales, que nadie sabe quiénes son los autores en origen, pero que efectivamente son mensajes que tiene toda Asturias en su teléfono, a través de WhatsApp sobre todo, y que vinculan a Santi Cazorla y a Haisen Hassan como principales culpables de hacerle la cama dentro del vestuario a Veljko Paunovic y que Veljko Paunovic terminase destituido. Y de ahí, de todo ese ruido que se genera, Juanma, viene este desmentido de Santi Cazorla en rueda de prensa. Hay que contextualizar un poco. Santi Cazorla llega al Oviedo y llega en calidad de todo. A Santi Cazorla, cuando se le necesita para una campaña de publicidad, está. Cuando se le necesita para mandar un mensaje a la gente cuando vienen maldadas, está. Cuando hay que fichar a un futbolista como fue Portillo, que terminó siendo héroe en el ascenso del Oviedo con aquel gol ya mítico para la gente del Oviedo contra el Mirandés, está, porque era amigo de Portillo, tuvieron una conversación y lo trajo al Oviedo. Le piden ayuda para fichar a Calleja como entrenador y está. Es decir, como hace de todo, al final siempre ha sido un positivo para el Oviedo y en esta ocasión yo creo que la gente ha pensado, bueno, si Santi Cazorla es capaz de ser director deportivo para traer entrenadores, jugadores cuando le necesitan, pues ahora le ha pasado una mala jugada a Santi, ¿no? Que efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con una decisión que es totalmente de grupo, que es totalmente del grupo Pachuca. Evidentemente ha habido tensiones y lo hemos contado en el partidazo con Veljko Paunovic por su carácter serbio, que es muy fuerte con jugadores en el vestuario, el mensaje no calaba igual, pero de ahí a camas o a que Santi Cazorla sea responsable de la destitución de Paunovic, ni mucho menos. De hecho, Juanma, al primero que llama a Paunovic cuando es destituido es a Santi Cazorla, le llama a su despacho, le agradece todo lo que hace en Oviedo y la relación es fantástica entre los dos. Así que bueno, hoy ha salido Santi a desmentir todo eso y yo creo que bueno, ha quedado clarísimo, ¿no?
Está Oli. Hola Oli, muy buenas.
Buenas, es Juanma.
Muy buenas. Yo no había visto a Cazorla así nunca.
Ya. Bueno, yo entiendo el malestar de Santi, pero yo creo que conociendo un poco a Santi, son pocos los que tienen ese pensamiento de que él haya tirado a Veljko, vamos, no se lo cree nadie. Conociendo a un poco a Santi, ni lo puede tirar tampoco Hassan, porque Hassan la jerarquía Hassan, que tiene...
Claro, Hassan si lleva un año Hassan en el Oviedo, o sea, no creo que tenga tanta fuerza.
¿Sabes un poco en origen lo que da pie a todo esto, Juanma? Para mí... Que desde el club no se ha explicado claramente el porqué de la salida del cese en argumentos deportivos. Entonces, cuando no hay argumentos deportivos, pues la gente empieza a darle vueltas y a montarse cada uno su película y uno, lo que dice Pablo, unos piensan, porque Oviedo es una ciudad pequeña y se comentan muchas cosas, no solo ya los WhatsApps, ¿no? Unos que si la personalidad de Veljko, otros que si hay poca sintonía con la propiedad, con los mexicanos, con Pachuca, y empiezas a hablar y porque argumento deportivo es que no había ninguno.
Ya. Ahora, claro, decís que está en la calle, en las redes de allí, de Asturias y tal, pero para que veáis que ha cogido altavoz, porque lo ha dicho hoy Cazorla, en el resto de España seguramente nos hemos enterado por eso.
Yo, Juanma, sí que lo había escuchado, es un chismorreo de redes sociales, pero es verdad que yo creo que Cazorla, si la cosa va cogiendo más auge, yo creo que hace bien en salir, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor si no sales, la gente puede pensar que es verdad. Entonces yo creo que es verdad que aunque no lo da un medio acreditado, que insisto, es un chismorreo que no sé de redes sociales, de que uno se lo manda a otro, pero al final, si no sale, es como que, ostras, pues a lo mejor hay algo. Pues oye, pues que salga y que diga, oye, pues me preguntáis, pues perfecto, pues yo no
sé. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué también, Fouto? Porque todo eso lo estaba empezando a sufrir su familia, su mujer, sus hijos, que llegan al colegio, ven esos WhatsApps que son virales y dice, oye, papá, ¿qué pasa? Y lo ha dicho él en rueda de prensa, dice, a ver, yo estoy acostumbrado a esto, Santi Cazorla es un jugador de talla mundial, está acostumbrado a que cada cosa que diga se escuche en todo el mundo, pero cuando su familia empieza a por la calle a recibir comentarios, ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que claro, Santi claro. Ha salido para desmentir eso, para que su gente cercana no sufra, para aclarar efectivamente que él no tiene absolutamente nada que ver con la decisión.
Pero Pablo, pero hay que ser una mente muy retorcida y conocer muy poco a Santi, de la bondad de Santi, del tipo que
sí,
es,
claro.
Como para andar creándose los bulos de las redes sociales. O sea, hay que ser
sí, pero,
muy cortito.
Pero hay tanto ruido, hay tanto ruido en Oviedo ahora mismo con el tema del entrenador, que hay demasiadas versiones. Está siendo exagerado lo del tema del entrenador y está salpicando tanto que llegas a salpicar a Cazorla. Ayer decías, Juanma, no veo a Mbappé haciendo de un vestuario y tal. Imaginaos a Santi Cazorla, o sea,
no,
¿quién
tampoco,
ha escuchado a Santi Cazorla una mala palabra?
Tampoco,
es un tipo
tampoco.
Ejemplar
sí,
entonces...
Pero el ruido lo generó la decisión, Pablo, no,
sí.
O sea, el ruido lo generaron los pobres dirigentes,
sí, es verdad.
Porque...
mañana habla el dueño del Oviedo, ¿no?
Sí, mañana en el Tartiere.
Vale,
explicará,
Jesús, ¿no?
Me imagino. Sí.
¿El dueño o el presidente? Es que no sé cómo...
Es el dueño,
sí.
Juanma. El dueño del grupo Pachuca, Jesús Martínez, que está en Oviedo esta semana, que va a estar en el partido del viernes contra el Español y que mañana efectivamente da una rueda de prensa donde va a explicar lo que dice Oli, ¿no? Algo que no se ha explicado del todo, que es lo primero del CSD de Belcocón.
Una cosa, cuando Juanma preguntó en el primer tertulión que quién iba a ser el primer entrenador destituido, yo dije que era Paunovic, porque yo ya había escuchado que la propiedad no tenía confianza en Paunovic.
O sea, eso es otra cosa.
Claro,
eso Isaac, es otra
cosa. Esto se veía
ya.
Venir, vamos.
Es que otra cosa, Isaac.
Pero tú sales
en la rueda de prensa, siendo la propiedad, Isaac, ¿eh? Y dices, oye, lo cesamos porque la personalidad de Belco es un poco complicada y no encaja con la política del club y queremos un entrenador con otro perfil.
Claro.
O lo cesamos porque hay un mal feeling, pero porque el mal feeling ya se denota que se renovó a los 11 días de haber ascendido al Oviedo. Eso ya era un síntoma muy claro.
Sí, sí. Oli, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, buenas noches.
Pablo, mañana nos cuentas qué dice el dueño del Oviedo, un abrazo.
Perfecto, chao, Juanma.
Hasta luego. Ha estado Angelito García en la presentación de un libro que, lo digo de verdad, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Este tipo de libros me gustan. Angelito, lo ha escrito Roberto Carretero,
¿sí?
Que es compañero comentarista de Movistar Plus y que fue tenista. Claro, muchos solo le conocen como comentarista, pero Roberto Carretero fue tenista y ganó un Masters 1000 hace muchos años.
De hecho, mira, ayer contábamos la historia de Valentín Basserot, el monegasco, que ganó desde el 204 un Masters 1000 viniendo de la fase previa. El primero que hizo eso, siendo el 143 del mundo, fue Roberto Carretero con 20 añitos en Hamburgo en el 96, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser el siguiente campeón seguramente de Roland Garros que hubiese en este país. Y al final las lesiones y otras muchas cosas le alejaron de ese camino. Ahora he escrito un libro contando muchas anécdotas. Yo me he divertido muchísimo en la presentación, con las coñas que se ha hecho continuamente con su gran amigo Charlie Moyá. Se llama El tenis desde dentro, del vestuario a la cabina, un viaje al corazón del tenis. Y, por cierto, me ha llamado la atención que es de la misma editorial que sacó el libro de Andrea Gassi, que dicen que es probablemente
pues
el mejor libro deportivo
del mundo.
Yo creo
que es el mejor Open. Libro de deporte de Eso Open, dicen. El mejor libro de deporte que se ha escrito jamás, yo creo.
Eso dicen. Pero... pues es una de las cosas que ha presumido Robert y de verdad te digo que tiene que estar divertido porque han contado muchas anécdotas muy chulas en la presentación.
Hola, Roberto.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Ángel? Joder, qué gran presentación. Muchísimas gracias. Muy emocionado, un día muy, muy emotivo.
Te lo digo en serio. Me apetece leer el libro y no es ninguna coña, porque yo creo que Seguro que no está escrito con tantos filtros como cuando lo tiene que escribir un megacampeón que tiene que quedar bien con todo el... ¿Sabes lo que te digo? Que tiene 1000 agencias, 1000 compromisos, no sé qué. Y creo que seguramente, sin haberlo leído por desgracia todavía, pero que lo voy a leer, es un libro sin demasiados filtros. Alguno tendrá, lógicamente, pero que lo habrás escrito a corazón abierto.
Pues sí, ya lo que me puedes conocer, ya sabes cómo soy y la gente que me conoce y que me sigue... también, ¿no? No voy a hacer un libro escondiéndome de absolutamente nada. Me han preguntado que si está todo contado y digo sí, está todo contado. Tampoco hace falta entrar en detalles, está todo contado, no hay nada que se me haya quedado en el tintero, ¿no? Y una de las cosas por las que decidí tomar la decisión de escribirlo yo a ver cómo salía fue esa, ¿no? Decir, oye, que sea yo, o sea, si queda... bien o mal, pero que sea yo, no que no haya un yo voy a mi presentación y lo ha escrito otro y no sé muy bien cómo lo ha hecho, no, o sea, lo que vais a leer, lo que encontráis dentro del libro es sí. Básicamente lo que te contaría aquí en mi casa tomando una cerveza.
Ah, eso me gusta. Roberto, tú ganaste Roland Garros Junior, ¿no?
Yo gané Roland Garros Junior en el 93.
¿Con qué años tenías?
17 para 18.
Claro, cuando uno con 17 gana Roland Garros, tienen que pelearse por él agentes, la gente se tiene que volver loca en torno a ese chico, ¿no? Es decir, o sea, pensarían que ibas a ser un superestrella, una superfigura.
Sí, bueno, al final no deja de ser un torneo junior, ¿vale? Pero de ahí sale un poco... el futuro, normalmente. Es verdad que en algunas ocasiones hay jugadores como Nadal, como Alcaraz, pues que fíjate de lo que estamos hablando, que no pasan por el circuito junior, ¿no? Directamente ya con 15, 16 años son top 100 del mundo, ¿no? Pero sí, básicamente de ahí sale el circuito. La mayoría de los jugadores que hemos ganado algún torneo grande de junior, un Grand Slam, al final, quieras o no, la mayoría hemos tocado de alguna forma el top 100, hemos estado entre los 50, o bueno, hemos hecho cosas. Ahí es verdad que a mí lo que me da Roland Garros Jr. es me emancipo. Te lo explico. Y lo explico muy bien en el capítulo de Roland Garros, ¿no? O sea, a mí, eso lo que me da a mí es la tranquilidad de que mis padres, que no les sobraba el dinero, yo me sentía... Ostras, que era una carga brutal, porque el tenis es muy caro y de la manera que lo hicimos era mucho dinero para mi familia. Y eso sí que es verdad que a través de sponsors, a través de agencias, de managers, de tal, no sé qué, pues conseguí ahí ser yo quien pusiese el resto, ¿no? A partir de ahí, digamos que desde entonces soy autónomo y desde entonces pues trabajo sin tener que pedirle nada a nadie, ¿no?
¿Sigues jugando al tenis?
Sí, porque trabajo también, aparte de la televisión, que es un poco más mi día a día y es donde llevo muchos años. Trabajo también y colaboro desde hace 3 años en un centro de alto rendimiento en Barcelona, que se llama el TEC. El director deportivo es Albert Costa, que es también como mi hermano. De hecho, estará el sábado 18, estará él. En vez de hoy ha estado Carlos Moya conmigo y Carlos Martínez. En Barcelona, en el FNAC de las Ramblas, estará Albert Costa conmigo. Es también una de las personas más importantes en mi vida que me ha dejado este deporte, ¿no?
¿Cuál es el mejor tenista que has visto en una pista?
Roger Federer y a día de hoy Carlos Alcaraz. Tenis. El tenis engloba mucho más. Claro, ¿cuál es el mejor tenista, deportista con una mentalidad tal? Pues Rafa Nadal,
sí, Djokovic, el más competitivo Djokovic, claro, sí, si vas por categorías, sí. pero yo te preguntaba, claro, si tuvieras que decir este es el tío que representa este deporte.
Roger Federer, incluso te diría más que Alcaraz, ¿no? Por la elegancia y su forma de estar en la pista todavía... incluso es más que Carlos Alcaraz, que al final, como tiene tanta potencia y tiene pues a lo mejor pierde un poco la clase con la que juega y demuestra y siempre se ha se ha caracterizado Roger Federer.
Oye, ¿pones a parir a alguien en el libro o es un libro muy blanco? O sea, no hay rajada de nadie.
No. Yo creo que los que me conocéis no soy muy polémico. Puedo ser descarado, puedo ser divertido, no tengo pelos en la lengua, no tengo filtro, pero no me caéis mal nadie, tío. O sea, no, joder, ya te digo.
Eso no vende. En la editorial te tenían que haber picado un poco, porque claro, lo que mola de esto es meter un poco de como dicen ahora, un poco de hype o de hate o de cómo se dice ahora.
Beef.
Pero es que no me has dejado terminar. Es que a Alex Correcha le pongo a parir.
Eso.
¿En serio? ¿Por qué?
Es una broma, coño.
Coño.
es al que le ganó la final de Hamburgo.
Si es lo que vende, pues vamos a saco. No.
Ahora en Twitter sí que hay cierto tal con que esto de que Alex ahora tenga más peso en las retransmisiones de Movistar y Robert un poco menos. Yo creo que va por ahí la broma de Robert.
Sinceramente, a mí me ha venido muy bien.
¿Por qué?
Hostia, porque yo necesitaba un poco de tranquilidad también. Llevaba muchos años viajando. Bien. Y te lo digo en serio. Yo, entrando Alex Correcha y también Feliciano López, yo he podido tomar una decisión que quizás debería de haber tomado hace años. Porque a mí no me gusta estar fuera de mi casa, no me gusta viajar. Y con el centro de alto rendimiento viajo unas 12, 15 semanas al año. Con la tele viajaba 10. Y con la entrada de Alex y de Feli, he entendido que hay cambios, los acepto de muy buen agrado y encima me ha posicionado en un sitio donde creo que desde hace unos cuantos años ya mi cuerpo y mi cabeza lo necesitaba, que es estar en mi casa, ir al estudio a Tres Cantos, subir a la cabina y sentarme con José Antonio Mielgo, narrar el tenis y volver a mi casa. Sí, entonces sí. A mí sinceramente... la entrada de Alex y la de Feliciano López
te ha liberado un poco,
me ha dado la posibilidad de sentarme con los jefes y decir, ya no viajo más.
Oye, ¿qué consejo le das a un periodista ya veterano que se ha iniciado en el tenis hace poco? Es Luis García, que ahora está colgando fotos prácticamente todas las semanas de sus partidos y de sus victorias sobre Pablo Pinto.
Ya estoy empezando a ganar, Robert.
Sobre Pablo Pinto, Alberto Arauz,
Ángel García.
Con Ángel García las que sube siempre es palmando.
Conmigo no sube fotos porque no sé por qué, porque supongo que no quiere que sus seguidores vean que juega conmigo y tal. ¿Qué consejo le das a una persona que ha descubierto el tenis tarde pero que tiene la ilusión de este deporte?
Un chaval.
Bueno, pues yo creo que lo que tiene que seguir es en esa línea, ¿no? Claro. Y siempre, como he hecho yo, cuando me han preguntado, Robert, ¿quién crees que va a ganar hoy? Yo siempre he contestado lo mismo.
Me la sé, ¿eh?
El que gana el último punto. mira cómo lo sabes.
No, porque te escucho en las retransmisiones, Robert. Claro.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo me di cuenta, cuando empecé en esto en 2007, yo me di cuenta que mucha gente me hacía la misma pregunta. Y no entendía muy bien, decía, pero sea posible. Pero que yo soy un exjugador que ha tenido la fortuna y la suerte de que han dado con él porque buscaban algo parecido a lo que soy yo y me ha ido bien. Y sí, aquí estoy, pero no soy Rapel, coño. Claro. ¿Por qué me pregunta tanto la gente esto, no? Y al final, claro, caí en que el tema de apuestas. Y entonces caí rápido en que era por eso. Y jamás dije lo que podía pensar. Dice, yo creo que gana este. O yo creo que cuidado con este que está jugando muy bien. Por ejemplo, Valentín esta semana. Yo veía que podía ganar tal y como estaba Djokovic, tal y como estaban los demás.
Nos hubiéramos hecho de oro.
Ya. Tú imagínate, tronco, que yo no soy de Rapel. Imagínate que se me ocurre decirte a ti... O al otro tal, sí. No sé lo que hay por ahí, ¿sabes?
Ya, hay gente
que se arruina y luego me está esperando en la puerta de mi casa, ¿sabes?
Ya.
Y entonces, bueno, pues eso, si jugaban una final entre las Williams, pues decía, pues, a ver, ¿quién va a ganar? Y digo, pues la negra, la de color. ¿Quién va a ganar? Pues el que gane el último punto. Siempre he tirado para afuera, ¿no? Y con todos los respetos, lo de negra, porque tengo un hijo que es mulato, o sea.
Oye, Robert, que esta gente sea, ya sabe lo que les gusta y lo que hacen por las noches y demás, y se ha hablado mucho siempre del tema del documental de Carlos y de la fiesta y demás. Me ha encantado una respuesta que le das en El Mundo a Javi Sánchez. Si puedes, reprodúcela aquí también sobre qué fiesta era lo de antes y no lo de ahora.
No, hombre, es que claro, joder, es que el menudo revuelo se ha armado con que, claro, se le ocurra a Alcaraz hacer un documental, decir que es a mi manera y tener ningún filtro tampoco y contar lo que cuenta. Y para mí, y lo sabría, yo creo que lo sabría. Estoy en el mundo del tenis y yo creo que lo sabríamos. Y además, tampoco hace falta saberlo, no habría ganado todo lo que ha ganado ni haría todo lo que está consiguiendo. Y lo que le he dicho es que para mí, en ese aspecto, Carlos Alcaraz, no nos equivoquemos, es un auténtico amateur. Con respecto a lo que, a lo mejor, en los 90, en un poco en mi época, pues hacíamos. Pero no solamente los tenistas, joder, los futbolistas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, era una normalidad muy diferente. A día de hoy, lo que nosotros hacíamos no tiene ni pies ni cabeza.
O sea, los periodistas tampoco. No, en serio. Las generaciones de periodistas tampoco se parecen en ese sentido, felizmente, a los de antes. Oye, pues nos apuntamos el libro, ¿eh? Y de verdad que tiene muy, muy buena pinta. Lo leeremos porque además tenemos que aprender a jugar al tenis. Estamos en ello. ¿Cómo me definiste tú el otro día, Luis? ¿Cómo juego yo? ¿Cómo es?
O sea, juega todos los puntos como si fuese ganando 30 nada, Robert.
Eso es. Me da igual tener un break abajo. O sea,
está con bola de set en contra y pega el winner. Y claro, no sabe jugar, por lo tanto,
no he ganado un set nunca. No pero winners. Siempre me voy orgulloso de mi juego de
no,
la pista.
Eso no es verdad, Robert. De hecho, ha dicho que por qué no me hago fotos con él, porque es el único que se rebota de tal manera al acabar el partido que no me atrevo a decirle que nos hagamos una foto.
Efectivamente. Pero el día que gane, habrá foto. Dime.
Pero a mí me gusta tu actitud, Juanma.
Sí.
Yo te la compro.
Claro.
Yo te la compro. Yo era un poco parecido.
Pues mira. Ojalá yo pudiera llegar donde llegaste tú.
Vete a pillar un billete a Hamburgo.
Falta
voy a apuntarme al de Hamburgo.
Falta un poquito la derecha que tenía Robert. Que
yo de derecha voy muy bien. No.
Lo que no tienes es revés.
No tengo revés, ni saque, ni volea, ni nada. No tengo nada.
Juanma, Luis, Ángel, ¿por qué no dejamos de... Y nos vamos a una pista de tenis?
Bien. Sí, me parece cuando bien. Quieras. Sí, me sí, cuando bien. Quieras. Me cuando bien. Quieras.
Lo que vas a ver te va a hacer daño a los
Yo te llamo, Roberto, yo te llamo para quedar, ¿vale?
Yo os emplazo a mira quién juega en mi programa.
Vale, perfecto.
Venga, fenomenal.
Vale, venga.
Yo tiro el guante.
Venga, eso está hecho, te lo juro. Roberto, que vaya bien el libro. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar
aquí. Hasta luego. Nada, solo gracias, faltaba. Amigo. Gracias. Chao. Roberto Carretero. Y el tenis, que ¿cómo es el título del libro?
El
tenis desde dentro. El tenis desde dentro.
El vestuario a la cabina, un viaje al corazón del tenis.
Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, uno decía, siento llevarle la contraria a Carretero, pero para mí Alcaraz es mejor que Federer. Es tan elegante como él y además es mucho más talentoso. Del 11 de Argentina...
Cuidado.
Respeta a los oyentes, por favor.
Sí, por favor, Angelito.
Por favor, Ángel.
Aunque sea lo único que respete.
Que te tenga que meter un toque a Arauz,
no
ya es lo más
importante. Angelito.
Roger Federer, cuidado.
Con lo poco que le gusta a Arauz, le toques
por
a
Federer. Alberto.
Espera que gane Munar los 7 de Roland Garros. Ya veremos.
Sí. La de Munar.
Del 11 de Argentina, solo...
Yo sé, tío.
Del 11 de Argentina, solo Julián Álvarez podría jugar con España. Por cierto, si Bartán a meter goles. Los jugadores del Barça están todos a punto de lesionarse, pero no os preocupéis que jugarán el sábado todos. El fichaje de Dani Olmo por 60 kilos y con el Barça arruinado nunca fue un buen fichaje. Si se hubiera cumplido la legalidad, aún sería más evidente. Otro alude a Angelito, dice, Angelito, menudo robo ayer del Racing en el Molinón, di algo, por favor.
¿Cómo?
Menudo robo.
Mira, hoy se ha confirmado que Salinas, en la falta clarísima que le hizo a Yáñez, se ha roto la mandíbula, 4 dientes y va a estar más de un mes de baja. En la falta que hizo él.
Vamos abiertamente contra el reloj, por favor. Esto para Copa Cantabria.
Y el último, dice un oyente que solo queda en España un equipo sin recibir ni un gol. Y es el Club Deportivo Cuarte de Tercera División, Grupo 17 de Aragón, del que, por cierto, soy entrenador de porteros. Un saludo para todos.
Hombre,
pues hay que entrevistarle, sí, señor. Sí. Oye, antes de que os vayáis, por favor, sé que estáis tratando de organizar bien el garaje, sí, el trastero. Sí, sí. Por favor, por favor.
Por favor.
Por favor,
Simon,
hombre.
Rad,
¿cómo lo tengo
Simon
que
Rad.
Decir?
Es que, querido señor embajador, te tienes que poner firme. No sé si va a quedar algún despistado que en su casa no tenga Simon Rack, porque es la mejor solución para poner orden. Y bueno, ahora que han sido las fiestas del Pilar, pocas cosas nos gustan más de Zaragoza que las fiestas del Pilar, pero si algo está a la altura son los bancos de trabajo y las estanterías metálicas Simonrack, un orgullo fabricado en Zaragoza, listo para equipar tu hogar, tu taller, tu negocio, tu garaje, desde Aragón hasta cualquier país del mundo. Son las estanterías número uno en calidad, en durabilidad, en resistencia. Las estanterías del elefante, Simonrack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simonrack.
Hasta luego, compañeros. Joseba, tú quédate, que tienes que hacerte con el kilómetro 42. Antes, este mensaje importante.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0 a 0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción, mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Chemita, que nos ha dejado solo. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
Joseba. Nos hemos dejado solos, como ha metido al principio del programa Orlando Ortega, ya él le ha dicho, yo ya con la élite he hablado, ahora ya la gente del pueblo, pues que se arregle yo solo.
Bueno, aquí estamos nosotros, Joseba, ya sabes que nunca abandonamos el barco.
Nosotros no, nosotros no, nosotros siempre fieles, no como otros.
Ahí, ahí tenemos que estar ahí, al pie del cañón. ¿Qué te parece mi
look? Y la gente que te está viendo ahora en 13 está diciendo, ¿eso se le ha ido el color a mi tele o ha cambiado? ¿O soy daltónico perdido? ¿Qué le pasa a Chema en el pelo? Que tienes, ¿cómo se llama ese color? Porque es rubio platino, no es estirando a oro más que rubio
pues,
platino.
Pues si te digo la verdad, Joseba, es la primera vez que hago esto en mi vida, con lo cual no sé exactamente ni qué color es, ni nada. O sea, me han decolorado, ¿no? Debe ser
decolorado,
lo que te hacen.
Sí, sí.
Te quitan el color del pelo y luego sobre esto tú puedes hacer ya lo que tú quieras, ponértelo, teñírtelo de 20.000 colores, pero yo creo que para esta primera vez más que suficiente. He estado casi 2 horas en la peluquería, que me pareció demasiado tiempo, que normalmente voy rápido. Y mira, tenía ganas de cambiar un poquito. Siempre he estado calvo, sin pelo, y a estas alturas que me da, bueno, ganas de probar cosas distintas.
No, el color es realmente llamativo, ¿eh? Porque es un color oro, así, es un amarillo así fuertote que llama mucho la atención.
Sí, que se llama, vamos. O sea, se me ve ahora 2 kilómetros, voy corriendo y se me vuelve a ver. O sea,
bueno,
pues estoy contento. Dicho lo cual, estoy contento con el cambio. Y mira, no dudo hacerme de aquí a tiempo alguna cosilla más, o sea que veremos.
De esas cosas, cuando vienen así y te las haces, te da el punto y te las haces, yo ya he hecho el de verde y de azul y así, dices, a tomar por saco. Venga, bueno, lo hago y ya está.
Eso sí, dicen que me parezco, me han salido deportistas a los que me parezco y han salido unos cuantos, no sé yo si tengo parecidos razonables, porque me han dicho que si me parecía a De Paul, al jugador
del Inter de Miami ahora, que está en el
Leipzig. Sí. Luego también a Griezmann.
Bueno,
también, que tenía
no son
aire.
Malas comparaciones, ¿eh?
Y luego a Gran Cañete, que también, no sé, él
ese
fue
es
pionero,
peor,
honesto,
pero bueno,
¿eh?
Tampoco está mal. Ese es peor que
fue compañero. Pionero y, sí. Y nada, o sea, que me han dicho que en las redes y todo, pues que tenía cierto aire a estos deportistas, así que no sé. Bueno, y también Broncano, o sea, que también lo cierto es que está muy de moda lo del cambio. O sea, a ti
vale,
no te veo,
está
pero...
Bien, está bien. No, es que a mí no me dejan en la tele. Aparecí una vez con el pelo azul, o sea, me tiñó un amigo en Málaga el pelo azul y vine a Madrid esa misma tarde. Y al día siguiente fui a la tele y cuando llegué a la tele me dijeron pasa ahora mismo por maquillaje y peluquería y me volvieron a teñir por encima del azul, me teñieron de negro porque decían tú estás mal de la cabeza, tú cómo te vienes a un plató de televisión con el pelo azul y me lo tuve que cambiar, me duró 14 horas. Sí, sí, y encima del azul, el negro. Digo, ala, toma.
Bueno, muy corporativo. Aquí seguro en COPE ya sabes que el azul es...
El azul nos lo dejaría.
No, sí. Tenemos ningún
ya
problema.
En el desmarque ya me podrían cortar el cuello, pero sí, claro. Oye, tú ¿oíste la entrevista a Marcos Llorente el otro día?
La escuché.
Vale.
Me gustó, o sea, una persona diferente, distinta. Lo que más me llamó la atención es que equilibraba, que si un día tenía que cenar pues con el equipo, por la noche no pasaba nada. Él tenía sus hábitos, sus rutinas, que a él le iban bien. Y hacía especial hincapié que eran las suyas y que no tenía que convencer absolutamente a nadie, y que si tenía que quedarse un día por la noche a cenar normal o tenía que desayunar lo que fuera. Me gustó esa que era capaz de adaptarse y que no era tan radical, ¿no? Y bueno, lo de las gafas, que ya vi que se habían vendido todas, se habían agotado.
Sí, sí, al día siguiente
estuvo bien. Que no quería venir al kilómetro porque decía que nosotros estábamos muy, muy zumbados.
Espera,
también,
espera,
¿no?
espera.
Bueno, de salud, tengo a Chema Martínez haciendo el kilómetro 42 todos los lunes. Chemita Martínez es un tío muy...
Sí, pero Chemita Martínez lo que le mete es unas carreras inhumanas.
Sí, pero vive...
Eso no es ni salud, como el fútbol.
Se cuida.
Sí, obviamente.
Se cuida.
O sea que lo que hace él es salud y lo que haces tú no es salud, Chema. ¿Qué te parece?
También tengo que decir, Joseba, que es verdad, ¿no? Tantos kilómetros, fíjate, más de 200.000 kilómetros.
¡Ostras!
Sano. Yo me siento bien. Al final, cuando haces un balance después de tantos años, decir, el deporte me hace sentir bien. Y yo creo que si son estas locuras y llega el día de hoy todavía con casi 54 años y todavía tengo ganas de esas locuras, de retos, de carreras imposibles, pues mira, yo creo que eso es maravilloso.
Yo he hecho la enésima parte de lo que has hecho tú y a mí me duele mucho más el cuerpo que a ti.
Sí. O sea, que realmente todavía sigo teniendo ganas de correr y creo que es lo más bonito, ¿no? Que me levante cada día con ganas de salir a correr.
Di que sí. Oye, que tenemos una invitada especial. Vamos a repasar rápidamente la actualidad. Maratón de Chicago, Kiplimo 202-23. Estuvo durante cerquita, muchos minutos, cerca de bajar el récord del mundo, ¿eh?
Cerquita, y Kiprimo es un animal, o sea, es uno de los grandes nombres del atletismo, de los grandes fondistas, y de hecho, bueno, hasta la media maratón pasó con tiempo 60 minutos, 16 segundos el paso a la media, iba con parciales para intentar haber batido el récord del mundo. Lo que pasa es que en los últimos 10 kilómetros se le hicieron bolita al amigo, sobre todo el último parcial, comparándolo con Kiptoo, que era la referencia que teníamos, y bueno, el último kilómetro acabó en 3:23. Al final acabó en 2:02, o eso va, te digo 2:02 como si no fuera nada.
Sí.
Reventó un poco, pero
bueno, su
segunda maratón, una locura. Kiprimo, que bueno, ya sabíamos que estaba destinado a hacer grandes marcas en maratón. La primera no fue tan súper, pero desde luego aquí ya, yo creo la próxima la tendremos mucho más cerca, ¿eh? Llegó hecho polvo, vomitando, se le hizo eso, bolita la última parte de la carrera, estuvo con parciales por debajo de Kiptoo, que había hecho en el año 2023, ¿no?, cuando batió ese récord del mundo, pero bueno, salvo la última parte, necesita muchas más liebres y en cualquier caso más de 50.000 personas corriendo la maratón de Chicago, lo que es una auténtica locura, una de las grandes maratones también, y en mujeres que ganó Feisa con 2:14.
Sí. Sí.
Y bueno, y Marta Galimani, ¿te acuerdas que fue madre el año pasado?
Sí, hablamos con ella, que estaba embarazadísima y seguía entrenando, sí.
Bueno, pues hasta el último momento, pues apenas un año después, ha quedado la 12ª, hizo 2:28.
Fíjate.
O sea, también nada mal el bagaje, ¿no? Así que una maratón que sigue siendo impresionante. Y también destacar un poco que ha batido un americano, Mans, que ha batido el récord de Estados Unidos, que se la ha quitado a Canucci, y ha sido el primer blanco que, bueno, el más rápido de la historia, que ha hecho 2:04:43, quedó en cuarta posición. Así que ahora el récord del blanco está ahí.
Está ahí. Fenke Bol anuncia que deja el 400 vallas, ha ganado 30 carreras consecutivas y se pasa al 800. Y hemos tenido el Mundial de Ironman de mujeres en Kona, en Hawái, porque ahora solo se puede disputar uno en Hawái. La gente que vive allí ha dicho que dos pruebas diferentes de hombres y de mujeres, son dos días que provocan mucha alteración por allí, el ecosistema, etcétera, etcétera, así que solo una, y es la de mujeres, que ha ganado Solveig Lopcet, la noruega, pero hemos visto unas imágenes dramáticas, dantescas, ¿eh?
Pero dramáticas porque Lucy Charles, que era la gran dominadora, que salió del agua primera, en la bici todo iba fenomenal, y resulta que la carrera, en el 27, Lucy Charles reventó, que se tuvo que parar, que no podía. La que se queda en primera posición, la americana Niv, también peleando por ganar, va primera, y cuando quedan 3 kilómetros, Joseba no era capaz de andar. 3 kilómetros para terminar la prueba.
La prueba, sí.
Se tiene que sentar en la carretera porque no puede finalizar, y la noruega que venía, que había perdido 10 minutos de desventaja en el último segmento en la carrera, llega haciendo la mejor marca 2:47 que se ha hecho, que hizo la maratón, que lo hizo ella, la noruega, está Lovsen, y ganó. Pero vamos, las imágenes, si alguien ve las imágenes de tanto de Lucy Charles como de Niv, la americana, bueno, de auténtica, de auténtico dramatismo. 35 grados y 80% de humedad, lo que es una locura, y lo que pasa en este tipo de pruebas, que las deportistas van al límite. Pero vamos, dramático, y la gente dice, joder, si le quedaban 3 kilómetros para terminar, te pilla una pájara de este tipo, te deshidratas y es que eres incapaz. O sea, se veía a la americana que iba dando tumbos, y claro, la noruega, otra noruega más, o sea, ya hablamos muchas veces de los noruegos, que cómo están compitiendo en diferentes deportes, disciplinas, y esta mujer, pues nada, se llevó al final la victoria, y bueno, increíble. Y decías que solo disputan uno. Está haciendo unos cálculos ahí de lo que te cuesta ir a Kona, Joseba, y es una auténtica locura. Yo no sé cómo no quieren hacer más mundiales, porque simplemente clasificarte, cuando te clasificas, tú vas a un maratón y te clasificas por tu grupo de edad, tienes que pagar, si te clasificas en menos de 24 horas, la inscripción, que son $1,600.
¿Solo la inscripción?
Más, ¿no? Sí. Luego, un viaje a Kona, el más baratito, estamos hablando de $1,700, bien, solo el viajecito. El alojamiento para una semana de días son $5,000. Comprar un tomate allí, en Kona, un tomate son 5 euros, $5. Un tomate, para que veas si la comida está cara. El alquiler de un coche, $1,000 semana. Así que ir a competir, como mucha gente va a los grupos de edad, entre 10 y 12 mil euros te sale la broma, ¿eh? O sea, que fíjate lo que supone una competición de este tipo, una carrera en dinero.
Joder, qué barbaridad.
Al margen están, lógicamente, las grandes profesionales.
Claro. Bueno, pues esto es lo que ha pasado y teníamos pendientes hace varias semanas el tema de los suplementos alimenticios, que es un asunto por el que nos pregunta muchísima gente muchas veces si hay que tomar magnesio, si hay que tomar glutamina, si hay que tomar el BCAA, si tal, tal. Bueno, pues evidentemente lo mejor que podíamos hacer era recurrir a Elisa Blázquez, a nuestra nutricionista, con la que hace mucho tiempo que no hablamos y que hoy está en el kilómetro y le agradecemos mucho que esté. Hola Elisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, sí, hace tiempo que no nos veíamos.
Bueno,
está bastante mejor que nosotros, Joseba, bastante mejor.
A ver, eso es verdad, pero tampoco tiene mucho mérito, ¿eh? Está mejor que nosotros, tampoco tiene demasiado mérito. Elisa, ¿qué tal? Todo a tope, ¿no? A tope con la gente.
Todo muy bien, sí, a tope, sin parar, como vosotros, supongo. Sí, septiembre, octubre, el otoño siempre es potente.
¿A la gente le da ahora más por cuidarse que antes o no? ¿Notáis vosotros los nutricionistas que ahora cuide mucha más gente?
Ya llevamos años, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en el tema del cuidado y la prevención. Sí, yo creo que el parar nuestro mundo de repente hizo que la gente tomara conciencia de que hay que cuidarse, que se escuchara más y que, bueno, que efectivamente pues puede venir algo como un virus y cogernos con un sistema inmunitario y un cuerpo que no esté preparado, ¿no? Entonces sí se ha notado. Y ahora ya con el tema de las redes hay tanta información, que por eso supongo que queréis hablar de suplementos, porque es que todo el mundo sabe mucho, ¿no? O sea, tiene tanta información que al final no sabe por dónde empezar, qué es lo que se tiene que tomar y bueno, y por eso creo que los nutricionistas ahora en la prevención tenemos un papel muy importante.
Claro. Oye, no sé si conoces el caso de Marcos Llorente, la alimentación, sí, que llevaba antes era la paleolítica, ahora debe ser otra. Tal.
Una paleo, sí.
Cuando veis...
Todos los horarios.
Cuando los nutricionistas ves eso, ¿qué dices? ¿Va de retro Satanás? No, ni te acerques por aquí o no es tan malo como puede pensar la
gente. No es tan malo. Y como decíais antes, también es bueno que tenga cierta flexibilidad, porque vivimos en el mundo en que vivimos y a veces es muy difícil, ¿no?, llevar estas cosas al extremo. Pero realmente las cosas que hace tienen un sentido biológico, o sea, nuestra genética no ha evolucionado tan rápido como nuestro mundo. Nosotros seguimos diseñados para comer, para que la actividad del día sea cuando hay luz solar, que cuando la luz se va, pues en nuestro cuerpo se prepare para el reposo, por ejemplo, no hagamos comidas como las hacemos normalmente a las 9, 10 de la noche. Todas las luces blancas a las que estamos expuestos todo el día, sobre todo las últimas horas del día, también hacen que nuestro cerebro no sintetice bien melatonina, que al final es el principal inductor del sueño y un neuroprotector muy potente. Las ultraprocesados, los azúcares, los cereales, pues es verdad que realmente son alimentos que llevando una dieta muy nutritiva, pues muchas veces no son tan necesarios, ¿no? Entonces, tiene sentido las cosas que hace, lo que pasa es que son muy complejas, sobre todo, como digo, en el mundo en el que vivimos, y tampoco hay que llevarlas al extremo, y no es necesario llegar hasta ahí para estar sano, ¿no? Se pueden hacer muchas pequeñas cosas, pero bueno, es verdad que son hábitos que para nuestro cuerpo, que no dejamos de ser seres humanos del paleolítico, genéticamente hablando, ¿vale? Pues tiene sentido.
Claro. Eso yo sé más del paleolítico, bastante más. Sí, o sea, yo soy algo más moderno, Lisa.
Sí.
Yo te voy a preguntar por dos nos preguntan aquí mucha gente todas las semanas, ¿no? ¿Cuál es el suplemento ideal o qué debe ser un imprescindible, ¿no?, entre nuestros suplementos? Aquí hemos estado últimamente hablando del zumo verde, que parece que es la última novedad dentro del alto nivel, en el rendimiento. Y me gustaría preguntarte por el zumo verde y sobre todo por el magnesio, que se ha convertido ahora mismo casi, es un tema de casi de debate, o sea, algo que lo está incorporando absolutamente todo el mundo en sus dietas y no a través de pastillas por la noche para dormir, o sea que yo sí quería preguntarte por estos dos en concreto.
Recuerdo, Elisa, que el zumo verde es el que toman muchos atletas, que está compuesto por un 80% de 85%
brócoli.
De brócoli, 10 de zumo de limón y 5 de azúcar, que por cierto yo no sabía que el brócoli tenía tanto líquido como para poder exprimirlo, supongo una licuadora, pero no sabía que tenía tanta agua.
Sí, bueno, todos los vegetales al final son ricos en agua, ¿no? A ver, el zumo verde, para empezar, realmente es una moda. O sea, no tiene mucho sentido esos zumos. Los vegetales se aprovechan mucho mejor, en concreto el brócoli, cuando los masticamos bien. O sea, al final el brócoli, por ejemplo, uno de los principios que tienen, que es el sulforafano, es un antioxidante muy potente y muy bueno, por el cual siempre recomendamos el brócoli, pues lo absorbemos, que es mucho más biodisponible para nuestro cuerpo cuando lo tomamos o ligeramente calentado, porque hay que activarlo, por así decirlo, y cuando lo masticamos. O sea, que los beneficios del brócoli son mucho mayores cuando tú te tomas el brócoli bien masticado, ¿vale? Entonces, bueno, ese zumo verde, el limón, pues bueno, sí, tiene vitamina C, potasio, no está mal que lo incorporemos, y el azúcar, pues sinceramente, es mejor que consumamos una dieta equilibrada en hidratos de carbono para que nuestras reservas de glucógeno estén óptimas y no es necesario tomarse ese zumo. O sea, lo veo una moda más que realmente a poder hablaros de que tiene beneficios extraordinarios. Ha habido muchas modas de estas, ¿no? Los licuados verdes en general, el tomar el agua con limón por la mañana, parece que son de repente jugos que nos van a dar, aportar algo, que no sé qué.
Pero sí que tiene, realmente sí que tiene relación con lo que dices, porque estamos era en deporte de resistencia, ¿no? Lo que pasa es que sí tiene antioxidantes, pero lo que dices tú, el brócoli normalmente te lo puedes tomar y no tienes que llevarlo al zumo, ¿no? Lo que pasa es que lo tomaban como varias horas antes, varios días, o sea, los días de serie lo tomaban un par de horas antes y los días de tirada larga tomaban como ración doble. Era un poco lo que esgrimían estos deportistas de alto nivel, siempre relacionados con el fondo. Y estaba, pues, sí. Lo que ha desvelado Joseba son los porcentajes de este producto que estaba comercializado, ¿eh? O sea, que tiene un nombre comercial y es el extracto del sacan del brócoli. Entonces, el brócoli con el limón y tenía algo de azúcar, que me imagino que sería algún excipiente, alguna cosa, ¿no? Era lo que tomaban ellos, pero eran como pequeños disparos que tomabas ahí de los días de series y lo tomaban doble los días de tiradas largas. Por eso te preguntábamos lo de que me imagino que
bueno,
va por lo que dices tú.
Es un producto comercializado, a lo mejor se han preocupado de que realmente los principios activos del brócoli estén disponibles, ¿vale? Cuando en el mundo de la suplementación, cuando tú formulas, pues es muy importante mantener esos antioxidantes activos, ¿no? En lo que se van a tomar las personas. Pero si tú te haces un licuado de brócoli en tu casa con limón y azúcar, no tiene mucho sentido y tiene más sentido que comas muchos vegetales antioxidantes los días de antes y, como digo, pues una dieta pues rica en hidratos de carbono y que tu cuerpo tenga todo esto, ¿no? O sea, que realmente no es necesario. Suelen ser remedios como muy milagrosos que no te van a aportar mucho más que una dieta realmente sana y rica en antioxidantes.
Vale, y luego, el magnesio, ¿ese es el suplemento de los suplementos?
El magnesio es un gran suplemento para todo el mundo. Os cuento por qué. O sea, el magnesio, por un lado, es un buen relajante a nivel muscular, ¿vale? También a nivel sistema nervioso, es decir, nos va a ayudar tanto a dormir mejor. El mejor para descansar es el bisglicinato de magnesio. El magnesio puede estar formulado de muchas maneras, ¿vale? Hay citrato, hay bisglicinato, hay carbonato y la absorción de los magnesios va a ser diferente, ¿vale? El bisglicinato en concreto tiene dos moléculas de glicina y nos ayuda a descansar y el citrato también es un buen producto. Y luego el magnesio actúa en más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. O sea, es bueno para la regulación hormonal, es bueno, como os digo, para la recuperación muscular, o sea, es bueno para el cerebro, es bueno para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso es un suplemento que se toma mucho. También deciros que en general estamos bastante deficitarios de magnesio. Hoy en día, por la manera en la que se cultivan los vegetales, estos monocultivos intensivos, pues la tierra ya no tiene tantos minerales y hay menos minerales, menos magnesio en concreto, en la comida que hacemos, ¿no? Entonces, por los déficits, porque se ha demostrado que está bastante deficitario, y porque va a tener muchas funciones, por supuesto, sobre nuestros huesos, pues sí diría que es un suplemento que lo puede tomar todo el mundo y que en general viene muy bien.
Está llamando ya Juan a la puerta, me dice que tenemos que despedir y tiene razón, pero antes de que te vayas, Elisa, ¿qué suplementos debería ser? Hablo de la gente normal, ¿eh? No estoy hablando del megadeportista o del deportista de élite, que esos deportistas seguro que ya tienen sus planes de nutrición, pero además del magnesio, ¿qué otros suplementos deberían ser fundamentales para todo el mundo?
Bueno, a ver, todo el mundo lo que tiene es que...
Bueno, cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Me imagino.
Claro, son objetivos, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos, ¿no? Pues tenemos que descansar bien, tenemos que tener niveles óptimos de energía, tenemos que tener una buena función intestinal. Entonces, los probióticos para el intestino pueden ser grandes aliados. Para el descanso hemos dicho el magnesio y hay quien toma melatonina o fitoterapia. Y luego hay un suplemento para la energía muy interesante y muy, muy, muy demostrado y estudiado, sobre todo en el mundo del deporte, que es la creatina. La creatina al final es algo que nos da energía, pero ahora ya se está dando la creatina no solo para el deportista, sino que se está recomendando mucho para todo el mundo, para el rendimiento intelectual, para la concentración, la mujer en menopausia, porque al final la demanda de energía en el mundo en el que vivimos siempre es alta, ¿no? No tenemos que estar todo el día haciendo deporte para tener una demanda energética alta. Entonces, la creatina, desde luego, que es un buen aliado.
Y una pregunta, yo fíjate, la creatina la tomaba en mis avituallamientos cuando hacía maratón en el año 2000, o sea que utilizaba en los avituallamientos creatina. ¿Qué eres más partidaria de, por ejemplo, utilizar creatina, glutamina de forma independiente o después de un batido de proteínas, por ejemplo, un día después de entrenar, que ha sido un día duro? ¿Todos juntos los batidos o proteínas por separado, como en este caso la creatina o la glutamina o cualquiera de las inas?
Lo puedes tomar todo junto, pero una cosa muy importante es que la creatina la tomes todos los días, ¿vale? Porque lo importante es que tus reservas de creatina, de fosfocreatina, estén en niveles óptimos. Entonces, tomar creatina días puntuales no sirve tanto como que seas constante. O sea, la creatina ya se ha visto que no es tanto la dosis, sino la constancia. Y sin embargo, las proteínas muchas veces no son necesarias que las tomes si no has hecho deporte, porque si tu dieta tiene una cantidad óptima de proteínas, pues ¿para qué te vas a suplementar en proteínas, ¿no? Entonces, la creatina la tomas todos los días. Si quieres metértela con el batido, genial, porque ya te tomas todo en uno, ¿vale? Es verdad que se ha demostrado que la absorción de la creatina justo después del deporte es buena, o sea, que tiene sentido el día que vayas a entrenar tomártela después, ¿vale? Pero si un día no haces deporte, también te la tienes que tomar, y en este caso, pues te la tomas por la mañana, aunque no te la tomes mezclada.
Pues seguro que a partir de aquí cada oyente tiene sus preguntas independientes y que todo el mundo querrá saber cosas. Pues si quieren ustedes saber cosas, vayan a ver a Elisa, su consulta, que les va a atender perfectamente y les va a decir a cada uno de ustedes lo que necesitan y lo que su cuerpo necesita para rendir a tope.
Eso es.
Elisa, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias por estar en el kilómetro. Nos vemos pronto. Gracias, que vaya bien.
Adiós, un beso.
Chemita, dejamos las preguntas para el próximo lunes.
Por supuesto, que nos muy interesante. Que ya no se me olvida. Magnesio voy a tomar toda la semana, la creatinina que está mal y el brócoli a mansalva. A Cholón.
Buena semana, Chimita, gracias.
Adiós.
A la Juanma, todo tuyo.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Tenemos tiempo de juego, ¿eh? Por la tarde juega España. Así que todos con España, todos con tiempo de juego. Y después por la noche pues a contar, ojalá que otra victoria desde Valladolid, de la selección española que tanta ilusión nos hace de cara al Mundial. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Hasta mañana.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en el partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.